La Media a tumba abierta. José Rodríguez.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, las 3, las 2 y nos escuchas desde Canarias. Bienvenido un miércoles más al rincón dedicado al ciclismo en la sintonía de Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, hoy desde el Monte Oiz, desde el balcón de Vizcaya, donde va a terminar la 17ª etapa de la Vuelta Ciclista España 2018. En esta jornada post-contrarreloj, donde Simon Yates reforzaba ayer ese liderato en la clasificación general que le otorga ahora mismo 33 segundos de ventaja sobre Alejandro Valverde, 52 sobre Steven Krasbeck y ya más de un minuto sobre un Nairo Quintana que perdió incluso esa posición del tercer cajón del podio. Hoy, recorrido sinuoso, complicado, 158 kilómetros. De momento, transitamos dentro ya de los últimos 100, 97 y medio exactamente, para que esto concluya. Sobrepasado el Alto de Arboleda, hemos pasado también por Bilbao hace unos minutos, camino de San Juan de Gaztelugatxe, donde está situado el primer puerto de segunda categoría de la jornada. A partir de ahí, rumbo al balcón de Vizcaya, donde también se pasarán, antes de ese puerto de primera categoría situado en línea de meta, otros tres de segunda y tercera categoría que hacen de los últimos 50 kilómetros un auténtico sube y baja, terreno pestoso aquí en las carreteras del País Vasco, que se dará cita seguro en las cunetas para presentar un auténtico etapón que ahora mismo cuenta con un grupo de 26 hombres en cabeza de carrera. Hacemos repaso rápido de los hombres que integran ese grupo cabecero. Están David de la Cruz y Jonathan Castroviejo por parte del conjunto Sky, Rafa Almaica y Lucas Postelberger por parte del Bora, Jesús Serrada, el que fuera líder de la carrera del equipo Cofidis, y Ilnur Zakarin, tercer clasificado del año pasado por parte de Katusha. Está Molema también, ojo a la lucha por el liderato de la montaña, Molema del Trek y de Gent del equipo Loto Soudal. Por parte de Caja Rural, Cristian Rodríguez. Por parte de BMC, Dylan Teuns, un habitual ya de las escapadas, y Alessandro De Marchi, ganador en Luintra. Por parte del conjunto Dimension Data está Kudus, Grevy Siver, y también tenemos a Stephen Cummins del Education Fair, Simon Clark, también ganador de etapa en el Alto de la Sierra de Alfaguara, junto a Michael Woods, Hindley del conjunto Sunweb, Roseto del equipo Cofidis acompañando a Jesús Herrada, Omar Fraile, español del conjunto Astana, Andrei Amador de Movistar, Héctor Sáez del equipo Murias, Peter Serri del equipo Quick Step, Alexandre Genier, ganador en Estaca de Bares del conjunto AG2R, José Méndez, el portugués del equipo Burgos BH, y dos italianos, Pelizzotti del equipo Bahrein y Valerio Conti del conjunto Emirates. Así que esos 26 son los hombres que encabezan la carrera con más de 7 minutos de ventaja con respecto al pelotón. Terreno complicado, terreno sinuoso. Nacho Lavarga, enviado especial del diario Marca, la Vuelta Ciclista España. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
No sé si los de adelante se van a jugar la victoria de etapa o no. Habrá que ver cómo avanza también el recorrido y cómo avanzan los favoritos en los próximos kilómetros, pero la fuga es de calidad, de nombres importantes, y habrá que ver la batalla que se plantea desde atrás, porque hoy, desde luego, que hay terreno otra vez para intentar mover la carrera si así se desea.
Pues yo la verdad que era partidario en todo momento de que la fuga no iba a jugarse el triunfo, pero es cierto que una vez hemos visto que se ha formado un grupo tan competente y tan competitivo como el que está ahí delante, a mí me sorprende la presencia de la Cruz, me sienta bien, ¿no? Yo creo que le va a dar otro toque a esta etapa. Venía muy descolgado de la clasificación general y ahora, pues mira, quiere meterse o al menos pelear por ese triunfo de etapa. Veremos qué hace Movistar, porque tiene a Nairo Quintana cuarto, si juegan esa doble baza, si lanzan en algún momento a Nairo. Pero la verdad también es que la jornada de hoy se va a decidir al final, con esos 7 kilómetros que comentabas antes, con desniveles máximos del 24%, con una pendiente media de al 9%. Yo creo que va a ser una jornada para que los gallos se la jueguen de tú a tú en ese tramo final y haya unas diferencias de 20, 30, 40 segundos. No es una etapa con puertos tendidos en la que pueda haber una estrategia de lanzar corredores por delante. Así que será un mano a mano entre los Yates, Valverde, Nairo, Krasbeck y compañía.
Son 7 kilómetros en subida final, sobre todo la dureza concentrada en los últimos 6, así que atentos y pendientes de todo lo que suceda. El más peligroso en la clasificación general es David de la Cruz, decimosexto a 12 minutos y un segundo, ahora mismo 7:17 de ventaja, así que todavía no inquieta ni mucho menos la presencia del ciclista de Sabadell entre los hombres cabeza de carrera. Me marcho a la línea de meta, me marcho, como decimos, a esa pancarta que van a tener que sobrepasar los ciclistas en como mínimo un par de horitas para saludar a nuestro compañero Unai Macías, que está con aficionados que han querido vivir el día desde primera hora, aquí en esa línea de meta. Unai, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas, efectivamente. Aquí estoy junto a varios aficionados. Han subido 4 juntos en bici, pero 2 son vergonzosos y no se han querido poner al micrófono. Eso sí, 2 nos van a dar aquí sus impresiones. Son David y Javi, que si quieres les voy a saludar ya. Muy buenas, David.
Buenas tardes.
Y muy buenas, Javi.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo habéis subido hasta aquí? Contadme un poco, porque me habéis dicho que habéis subido en bici, pero la verdad es que con el camino que es, que cansa solo de verlo en coche, me resulta hasta complicado creeros.
Pues sí, digamos que hemos subido por la otra vertiente, un poco desaconsejados por alguien que presuntamente conocía el terreno y tal, pero bueno, al final nos ha salido un poco el tiro por la culata y hemos subido un poco como hemos podido, a 4 patas casi. Pero...
Cansadísimos, ¿no?
Sí, bueno, yo llevo mucho tiempo sin coger la bicicleta, estos lo cogen más y yo a rebufo siempre, siempre.
No hay mejor excusa, porque mira qué bonito está esto, hace un buen día para ver el ciclismo. No sé cómo veis hoy la etapa, no sé quién creéis que va a conseguir llegar el primero aquí, no sé quién creéis que va a ganar.
Está muy complicado, la escapada hay bastantes, pero bueno, todo lo que hemos comentado, los fuertes están atrás. A mí yo, como vuelga a Tacozarra... De Galdaca me gustaría que ganase Igor Antón, pero bueno, eso va a estar muy complicado, pero no me importaría.
Imagino que a ti también.
Sí, yo con que ganase algunos Caldunos estaría satisfecho. Lo que pasa es que, bueno, pues unos supeditados a sus líderes y otros pues que ahora mismo que no están en su mejor momento, pues alguno de los Izaguirre quizá pueda estar en mejor estado de forma.
Yéndonos ya también a la general, los que están más arriba, a los que parece que tienen más opciones, Yates, Quintana, Valverde, Kruijswijk, no sé quién creéis que puede ser hoy el que pueda dar un paso adelante en la clasificación y pueda dar un golpe de efecto.
Yo no sé quién podrá ser, pero vamos, yo desde luego si se diera el caso con Valverde, pues estaría súper contento, porque vamos, el ciclismo no le debe nada, ni le debe nada al ciclismo ya a estas alturas, pero vamos, sería un broche ya de oro para su carrera.
¿Tú opinas lo mismo?
Yo sí, opino lo mismo.
¿Y qué nos gustaría que ganara realmente la vuelta? ¿Valverde también?
Ah, yo por mí sí. Yo preferiría que ganase Valverde antes que Yates, Quintana, yo prefiero Valverde.
¿Y Enrique Mas, por ejemplo?
Sí, a ver, quizá está un poco por atrás todavía, está quinto ahora si no me equivoco, a un minuto y pico, que podría tener sus posibilidades, estaría bien que ganara sin ningún tipo de duda, pero bueno, no sé, igual es un poco pronto todavía para él.
Oye, pues muchísimas gracias y a disfrutar y cuidado con el calor, buscad sombra porque estamos aquí ahora mismo que está pegando todo el sol de Care. Muchísimas gracias por haber atendido a Radio Marca.
Ah, hombre, vosotros.
A vosotros muchas gracias.
Pues ahí los tienes, José, 2 aficionados que han querido pararse con nosotros, ya ves, les gustaría que ganara Valverde. Y les gustaría que hoy ganara también algún ciclista de Euskadi. Igor Antón puede ser una buena opción, desde luego.
Refúgiate del sol, Unai, muchas gracias.
De nada.
93 kilómetros para la línea de meta. Vamos a repasar también lo que han dicho en la salida, que ha habido mucho de lo que hablar y preguntar. Había la duda y repasar, ¿no? ¿Qué sensación había dejado esa crono también de ayer con final en Torrelavega? Hoy, en A Diario, queríamos testar también las sensaciones del equipo del líder, del equipo Mitchelton Scott, del equipo de Simon Yates. Y lo que teníamos que hacer era llamar a un hombre que conoce muy bien el ciclismo español, estuvo durante muchos años enrolado en la 11, vive en España, vive en el norte. Y ahora, aunque es verdad que a final de temporada va a dejar la dirección del equipo Mitchelton Scott, es el que tutela o ha tutelado durante todo este año a la escuadra australiana. Hemos hablado con Neil Stephens, el que fuera corredor de 11, Festina, como decíamos, que ha valorado la situación o el estado de forma también de su pupilo, Simon Yates, que por cierto, si consiguiera la victoria en la vuelta, redondearía una temporada fenomenal para el ciclismo británico. El Giro fue para Froome, el Tour fue para Geraint Thomas y a ver la vuelta, Le preguntábamos precisamente por el Giro que estuvo a punto de ganar Simon Yates y que se le escapó en los últimos días. No sabíamos cómo lo veían ellos, ¿no? Si esta es una situación paralela, semejante o no tiene nada que ver. Esto respondía Neil Stephens.
Sí, bueno, yo creo que hay muchas cosas muy similares al Giro de Italia. La diferencia es en el Giro, yo creo que el equipo se ha cerrado en intentar defender el liderato, creo que todo el mundo ya sabemos que es un error. Esta vez pues se ha intentado a quitarse el mayor de encima y que durante la segunda semana pues hemos tenido 2 líderes de la carrera distintos que los nuestros, entonces que pues más bien le hemos dejado la tosta a otra gente. También es verdad que en el Giro de Italia ha habido una cosa parecida, una llegada en alto, un día de descanso, un contrarreloj y luego el fracaso de Sam Yates. Pero en la Vuelta a España no tenemos los días de dureza seguidos, como hemos tenido en el Giro de Italia, y ojalá que eso nos va a nuestro favor. Sam se está atacando con mucha más frialdad y bueno, esperemos que no nos pase lo del Giro de Italia de nuevo.
Las palabras de Neil Stephens hablando precisamente de esa situación. Ahora le planteábamos una nueva situación de carrera, ¿no? ¿Qué iba a pasar con tres etapas de montaña por delante? Recordamos la de hoy y las dos que van a disputarse en Andorra. El viernes vamos a llegar a Naturlandia, en ese alto de la Rabasa, etapa unipuerto, donde no se pueden plantear unas estrategias demasiado creativas para atacar de lejos, pensando en ello, pero sí el sábado con el final en el Col de la Gallina y el paso previo de cinco puertos. Así que entre hoy y ese día del sábado, preguntábamos a Stephens si se podía plantear batalla desde lejos, que costase al equipo Mitchelton controlar la carrera. Ellos acostumbran a hacerlo. Le preguntábamos si estaban o tenían previsto que les pudiera tocar sufrir una batalla lejana como alguna vez han propuesto ellos. Esta era su respuesta.
Yo creo que nuestro deber como líderes de la carrera es esperar de todo. Y si no vienen los ataques, pues mucho mejor, ¿no? Yo creo que en estos días atrás se ha visto que los ataques al final, cuando Sam está más aislado, ya puede con ellos. Entonces, que yo supongo que los rivales estarían planteando de tener algún ataque de más lejos, intentar eliminar a los compañeros y intentar dejarle a solo a Sam Yates. Pero bueno, yo creo que mi forma de ser es así. Yo creo que esperar lo peor y a ver que venga. Pero bueno, que yo creo que el terreno en la etapa de Vizcaína en el día de hoy el potencia de un ataque de más lejos.
¿Quién es el gran rival de Simon Yates para la general? Esto respondía Neil Stephens.
Yo tengo un gran respeto a Alejandro Valverde. Hasta hoy ha ganado dos etapas. Ha estado incluso tirando para su compañero. Está ahí adelante en la general, está todavía segundo. Entonces que yo creo que el cansancio vendrá de encima. Pero nunca, nunca hay que dejar que Alejandro que te coge 10 segundos, porque para mí su físico y su forma de ser es el rival más fuerte.
Alejandro Valverde, segundo a 33 segundos en la general, que valoraba esta mañana en esa salida de Getxo, la 17ª etapa de la Vuelta.
Un día complicado, es un día duro y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos a ver cómo es la escapada y luego ya iremos viendo.
Además de Alejandro Valverde, la situación de Nairo Quintana. Ayer se dejó tiempo. ¿Qué opina el colombiano del líder de la carrera, de Simon Yates?
Están cuatro o cinco rivales detrás de él, que cualquiera puede ser el líder o el campeón, y está en una posición para defender bastante difícil.
Además, vamos a recordar también lo que decía Nairo Quintana ayer. Fue el gran damnificado en la etapa de ayer, el colombiano. Ya recordamos, 32 kilómetros entre Santillana del Mar y la localidad de Torrelavega. Se dejó tiempo en línea de meta y habrá que ver si ha dicho adiós o no a sus opciones de conseguir la victoria en esta Vuelta Ciclista a España. Nada más entrar y cruzar la línea de meta, Nairo Quintana valoraba así su resultado en la crono.
Bueno, es una crono que es netamente rodadores. Se sabía que se iba a ceder tiempo. Esperamos a ver qué tiempo se ha cedido ante los rivales y cuáles rivales. Y bueno, y seguir trabajando.
...89 kilómetros, quedan para la línea de meta, para llegar a este balcón de Vizcaya. Día soleado, seguro que el tiempo no va a ser un impedimento, la climatología va a respetar una vez más a los ciclistas. Hablábamos de Nairo Quintana, sigue por aquí Nacho Lavarga, en una tesitura un poquito complicada. Ya decíamos que esto daba para análisis y habrá que ver el miércoles que viene, una vez terminada la Vuelta Ciclista a España, lo que ha deparado este último tramo de carrera y en qué situación queda el ciclista colombiano. Pero yo creo, Nacho, que la presión crece exponencialmente para él. Nairo Quintana el año pasado no consiguió llevarse el Giro de Italia cuando en la primera parte de la carrera lo tenía todo de cara. En el Tour estuvo muy lejos de los mejores. Este año también ha decepcionado en el Tour y va camino de quedar también fuera del triunfo en la Vuelta.
Sí, la verdad que la progresión de Nairo Quintana, a pesar de su edad, que todavía es joven, aunque lleva mucho tiempo en el mundo del ciclismo, pues parece que se está estancando, ¿no? Llevaba una muy buena racha de grandes vueltas, llevaba seis grandes vueltas consecutivas metiéndose en el podio, pero pues desde hace dos años no lo está haciendo todo lo bien que se pensaba, ¿no? Él echó la culpa pues a una sobrecarga de grandes vueltas, de carreras, a tener que ir a tope desde el principio, y parece que eso pues le ha podido pasar factura. En cualquier caso, este año había preparado bien la vuelta y no ha podido llegar en su mejor condición.
Vamos a saludar al seleccionador nacional de ciclismo. Ayer también, una vez concluía la etapa en Torrelavega, conocíamos esa prelista, preselección de cara al Mundial de Innsbruck. Está al otro lado del teléfono Javier Mínguez. Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En una preselección que no ofreció demasiadas sorpresas, pendientes estábamos de, sobre todo, imagino que durante estos días te lo habrán recordado mil veces, la presencia o no de Mikel Landa, y tú fuiste muy claro, el límite es el domingo 16, que cuando tengo que inscribir a los demás, bueno, a todos. Si está bien, irá. Si no está bien, pues no podremos contar con él, ¿no?
Pues así, tal cual lo has dicho, así es, porque el que va en bicicleta es el corredor, y el corredor si sabe cuándo está bien y cuándo no está bien. Entonces hay que confiar en que esté bien lo primero y desear que esté bien, pero vamos, si lo tiene que decir él, que es el que luego tiene que rendir en el mundial, ¿no?
Hablaste con él antes de ayer, si no me equivoco, ¿qué es el que te dijo? Que de momento imagino que transmitiendo confianza, ¿no?
Bueno, él fue sincero y dijo que en un principio ya había hecho entrenamientos de 5 horas, que a los dos les han remitido, que evidentemente no ha hecho los esfuerzos que requieren una competición, pero que iba a ser unos días intensos, y a partir de ahí sabría si efectivamente puede responder a esa situación. Hay que esperar ese impas de tiempo y confiar en que todo vaya bien.
Mister, respecto al tema Landa, ¿él podría llegar a ser el líder, o en cualquier caso, vaya o no, el jefe del equipo va a ser Valverde?
Bueno, yo creo que es una pregunta que en este momento, tal cual esté la situación de Landa, es fácil de contestar, ¿no? Si estuviese compitiendo junto con los demás y estuviese en mejores condiciones que el resto, pero claro, la condición de Landa no puede ser el 100% el día del Mundial sin haber competido. Corredores que hacen la Vuelta a España acumulan una fatiga, pero es una fatiga momentánea, recuperable en esas 2 semanas que tienen. Sin embargo, tiene el tiempo para poder trabajar esa falta de condición. Pero es normal en carreras de un día, en un circuito como es el Mundial, y la experiencia de Valverde en los Mundiales, el jefe de filas es Valverde.
Javier, esa decisión va a ser entre Landa y Javier Mínguez. No va a tener, te preguntábamos ayer en rueda de prensa, ni Movistar, nadie, ¿no? Son una decisión entre el ciclista y el seleccionador.
No, ni eso. Va a ser una decisión personal de Mikel Landa. Si dice, yo estoy en condiciones de afrontar el Mundial, es posible que a lo mejor diga, no estoy en condiciones de ganarle, porque a lo mejor hay otra gente que está mejor, pero estoy en condiciones de afrontar el Mundial con garantía, y a partir de ahí, adelante. Pero si te dice que no, tendremos que admitirlo, porque al final el seleccionador se va en el coche y no tiene fatiga, y eso hay que reconocerlo, que el que la tiene es el que la padece.
Si puede ir, si dijera, bueno, mira, voy a ayudar, ¿no?, a echar una mano, también sería bienvenido.
Sí, bueno, pero eso es fácil de decirlo, ¿eh? La mano hay que echarla si se puede, y el Mundial, yo ayer lo dije muy clarito, que son 265 kilómetros de competición, 7 horas de competición, 5.000 metros de altitud, y hay que poder estar en las últimas 2 horas de carrera, porque si tú haces 5 horas, me parece genial, pero si en las últimas 2 no estás, evidentemente la situación es complicada para el resto de los que estén allí.
Javier, respecto al tema del Mundial, Alejandro conoce bien la subida. ¿Crees que si pelea la Vuelta a España le puede perjudicar de cara a la hora de afrontar este reto?
Bueno, él está disputando la Vuelta a España al 100% y en estos momentos está pensando en ganar la Vuelta a España. Yo creo que esa fatiga no le va a beneficiar para el Mundial. Evidentemente, con 2 semanas puedo recuperar la fatiga y con la moral se le olvide a lo mejor el cansancio. Pero evidentemente la preparación para el Mundial que está haciendo Valverde aquí en la Vuelta a España no es la ideal. No está escrito que no pueda ganar Valverde, que no pueda ganar Yates o cualquier otro corredor que está en esa pelea de la carrera, ¿no? No está escrito. Pero evidentemente hay corredores que tú les estás viendo que están ahí, que parece que salen de la lesión, que es Nibali. Te sorprenderás que el Nibali de verdad es con los primeros en el Mundial en Innsbruck.
¿Te preocupa en ese sentido el decir, claro, se ha metido, claro, cualquiera le dice a Valverde, oye, no, dosifícate, es imposible decirle a un corredor, según está la vuelta y según está él, que se dosifique, porque lógicamente, aunque el Mundial sea ese gran reto que tiene también en su carrera y lleva diciéndolo todo el año, la situación le ha puesto muy cerca de la victoria en la vuelta. ¿A ti eso no sé si te preocupa, si piensas en, o piensas todavía más en un plan B que quizá antes no pensabas, ¿no? Antes de la vuelta tenías más claro que Valverde era el plan único.
No, antes de la vuelta ya habíamos hablado, Valverde y yo, y así se lo comuniqué también a Eusebio Unzué, que en un principio Valverde no disputaba la general de la Vuelta a España. Lo que pasa es que Valverde no sabe ir despacio y se ha metido en la pelea y ve el maillot ahí y va a dejar la vida por ganar la Vuelta a España. ¿Que le va a perjudicar para el Mundial? Sí. Pero evidentemente cuando tú eres corredor y estás ahí y ves que puede ganar la Vuelta a España, no piensas en nada más que en ganar. El resto lo pensarán después.
Y hablando de ganar a la Vuelta a España, ¿crees sinceramente que Alejandro puede conquistar ese maillot rojo? Porque Simon Yates se está comportando como un verdadero patrón de carrera.
Pues hombre, Simon Yates está delante, está mejor, pero el segundo mejor es Valverde, con lo cual, ¿que puede ganar Valverde? Claro que puede ganar Valverde. ¿Que puede perder Valverde? Pues también. Es una carrera de fondo. Son 3 semanas y la fatiga pesa. Mejor en este caso, el líder tiene una ventaja sobre Valverde, que no ha hecho el Tour de Francia, y puede beneficiarle, pero no está escrito que no pueda fallar el líder tampoco, ¿no? Hoy creo que vamos a ver algo bastante definitivo del final de la Vuelta a España.
Hoy puede ser un día clave, Javier, es muy duro. La zona de Euskadi siempre es durísima y hoy el recorrido es muy, muy complicado, sobre todo en ese tramo final. ¿Crees que hoy podemos ver alguna sorpresa?
Sí, hoy va a haber sorpresas. Hoy va a haber sorpresas porque la carrera ha salido muy deprisa, porque adelante va gente que va a pelear esa victoria de etapa, porque la gente del líder va a llevar la carrera al paso que les conviene a ellos y porque evidentemente la fatiga de la contrarreloj de ayer está en las piernas de los corredores y alguno de los favoritos va a tener mal día hoy subiendo.
Te hemos visto estos días hablando con los ciclistas, con varios de los hombres que van a estar en Austria. ¿Qué te dicen? Porque me imagino que alguno estará ya bastante cansado. ¿Es posible que alguno incluso se pueda caer a última hora? Te diga después de la vuelta, mira, Javier, es que estoy reventado, mejor que no me lleves.
Bueno, ya ha habido uno que ha sido el honesto.
¿Erviti?
No, honesto a más no. Bueno, con Erviti he hablado personalmente yo, pero bueno, ha habido corredor que honesto a más no poder, que ha sido Gorka Izagirre, me dijo Mínguez, no sé lo que tienes pensado, pero desde ahora te digo, si tienes que olvidarme, olvídate de mí porque tengo una fatiga mental que no estoy en condiciones de afrontar el Mundial. Y de ahí que no le he incluido en la lista, ¿no? Algo que me ha fastidiado porque es un chico que lo da todo en un equipo, pero si mentalmente te lo dice él, hay que respetar al corredor.
Eso es honesto, ¿no? Y casi se agradece que él sea el que te diga eso antes de que encontrarte luego una sorpresa, ¿no? Y dijo, yo pensaba que estabas mejor.
Hay que hacerle un monumento a la seriedad y disciplina de los dos hermanos, si te quieres. En este caso ha sido Gorka, pero yo si te lo tiene que decir, te lo dice igual.
De los que están en la vuelta brillando, el único que, no sé, es verdad que no se adapta mucho a sus características, gente para trabajar con fuelle como Cortina y demás, no, buscamos gente que se sepa desenvolver en un terreno más duro.
A ver, Cortina es un corredor joven con futuro, pero en otro tipo de carreras, en carreras de 5.000 metros, evidentemente, yo creo que Imanol Erviti puede hacerlo mucho mejor, y sin embargo, creo que no es la carrera adecuada para él, porque sí, puede trabajar, claro que va a trabajar, pero ¿cuántas horas de competición va a trabajar? Ese es el problema que tenemos las selecciones, que nos vamos a quedar sin gente en la parte final, todas las selecciones, y ahí habrá que tener todo lo que tengas para poderte defender en el final de carrera.
pues seguro que ojalá nos podamos defender bien, atacar también bien para hacer daño al que toque, al que llevemos al lado o al que llevemos ojalá que detrás, y podamos celebrar que Valverde, Landa o el que sea, porque con Enric Mas, con Ioniz Aguirre hay gente también ahí para dar un susto a más de uno. Si nos metemos en una fuga, ojalá podamos celebrar un éxito para la selección española. Javier Mínguez, un abrazo fuerte y muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Porque llegamos prácticamente, Nacho, a las 3:30 de la tarde. Nos queda nada para dar paso a Carlos Santos con el mundo del básquet. Antes de nada, 82,5 kilómetros para línea de meta, a punto de llegar a la localidad de Baquio. Como decíamos, en los últimos 50 vamos a llegar al tramo más complicado de la jornada, en esa fuga en la que antes, mea culpa, no he incluido a Vincenzo Nibali. Me lo tenía guardado para el final y con tanta lista me he dejado pues al que tiene un palmarés más grande de todos. Recordábamos, de entre los españoles está De la Cruz, está Castroviejo, está Herrada, está Cristian Rodríguez, está también Omar Fraile, está Héctor Sáez y también, como decíamos, está Andrei Amador por Movistar y Vincenzo Nibali por parte del conjunto Bahrein. Tienen 8 minutos y 22 segundos. De la Cruz está a 12 en la general, así que de momento no inquieta a los favoritos, pero habrá que ver, entrados en esos sobre todo últimos 50 kilómetros, lo que pueda dar de sí. Lo vamos a contar en un ratito, aquí desde el monte hoy, desde el balcón de Vizcaya, final de esa 17ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. La Varga, hasta dentro de un ratito.
Hasta dentro de un rato.
Estaremos también con Unai Macías y con todo el equipo habitual en tiempo de T4, así que ahora se quedan con el baloncesto. Adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Begin countdown. 3, 2, 1, go.
Ladies and gentlemen. Welcome.
Bienvenidos al primer programa dedicado exclusivamente a la música electrónica.
¿Eh?
En Radio Marca.
Ah. Hola, soy DJ Flecky y estaré todos los viernes por la noche de 2 a 3 de la madrugada mezclando la mejor música electrónica para vosotros en Radio Marca.
Electroshock con DJ Flecky.
Radio Marca.
Bad. Bad.
Estas ovejas quieren apostar, pero cuando uno es una oveja, si no utiliza el término exacto, no puede apostar. Pero siempre hay alguien que marque el camino.
Free Bet,
el programa de apuestas de Radio Marca con los mejores tipsters. Tenis, baloncesto, fútbol, todo el deporte que cabe en las apuestas con Javier Amaro. En Radio Marca. ¿Dónde si no?
Radio Marca.
Si te apasiona el fútbol, descubre Goles de Tacón, tu programa de fútbol femenino en la sintonía de Radio Marca. Todos los jueves, de 3 a 3:30 de la tarde, no te pierdas la mejor información del mundo del fútbol femenino. En la media, Goles de Tacón.
Radio Marca, el deporte que se vive.